Bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio radial de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Les saluda como siempre el pastor Valentín Alpuche y les agradezco su sintonía todos los domingos a las 9 de la mañana. Amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Y vamos a reflexionar brevemente en Romanos capítulo 1 del 8 al 15. Nuestro número de teléfono si desea comunicarse con nosotros, 661-910-2898, 661-910-2898. Nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia se encuentra en Shafter, California. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde para nuestro culto de adoración y todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos un estudio bíblico para toda la familia. Estamos ubicados en la calle James número 235 frente a la biblioteca pública en Shafter. Bueno, pues vamos a iniciar, amados hermanos, con nuestro estudio de Romanos 1, del 8 al 15. Voy a leer la palabra del Señor y después pasaremos a su exposición. Dice así la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar. Señor, gracias por esta mañana que nos regalas, por la oportunidad de acercarnos a tu palabra y beber, comer de ella, alimentarnos de ella, ya que en tu misma palabra nos enseñas que la palabra que sale de la boca de Dios es nuestro alimento, es nuestro sustento. Ella nos nutre, nos da vida, vivimos de ella. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, haga sensible nuestros corazones para recibir tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo ya ha saludado a los romanos en Romanos 1, del 1 al 7. Y ahora, en nuestra sección Romanos 1, del 8 al 15, nos va a informar la razón por la cual él quería visitar a la iglesia en Roma. Y él empieza diciendo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Notemos que el apóstol Pablo, hermanos, ora a Dios, a su Dios, como él dice, a mi Dios, al Dios que lo rescató, que tuvo misericordia de él, a quien servía con todo su corazón. Él primero le da gracias a Dios mediante Jesucristo. Es decir, todas las oraciones de Pablo llegaban a Dios por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo mismo dice en 1 Timoteo 2:5, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente ¿quién? Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso es que en nuestras oraciones, hermanos, oramos en el nombre de Cristo, ya sea que las mencionemos la mediación de Cristo al principio de nuestra oración o al final de nuestra oración. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña que debemos orar así: Señor, en el nombre de Cristo, oramos a ti. Al terminar, uno puede decir también: Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, mediante Jesucristo, porque Él es el mediador. Pablo oraba por todos los creyentes en Roma. Él no discriminaba entre unos y otros, sino oraba por todos ellos. Así Pablo asienta el parámetro, el ejemplo, para que todos los pastores, especialmente los pastores, los líderes de las iglesias, al orar, oren por toda la congregación. Todos los cristianos, ¿verdad? Todos los miembros en general tenemos la obligación de orar por todos los creyentes, pero particularmente los pastores y líderes deben orar siempre por todos los hermanos de la iglesia, sin tener favoritos. Pero, ¿por qué Pablo oraba y daba gracias a Dios por todos los romanos? Lo dice al final del versículo 8, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, la fe cristiana, el cristianismo de los romanos se había divulgado por todo el mundo, se había propagado. Eso quiere decir que la iglesia de Roma era una iglesia dinámica, una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora, de modo que su fe no se quedó en Roma. El evangelio no se quedó en Roma, sino que fue llevado por la iglesia, por los miembros de la iglesia, a otros lugares fuera de la gran ciudad de Roma. Eso nos indica, ¿verdad?, que nosotros también, cada iglesia local, debe ser una iglesia que divulgue la fe, divulgue el evangelio, divulgue la fe cristiana que tiene a Cristo en su centro. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Pablo incluso pone de testigo a Dios, está invocando a Dios como testigo, jurando, en otras palabras, de que él siempre oraba por los romanos. Era una costumbre de Pablo no orar solamente por una iglesia o dos, sino orar por todas las iglesias. Recuerden que el apóstol Pablo no fue quien inició, quien fundó la iglesia en Roma, pero él oraba por la iglesia en Roma. Oraba siempre, los recordaba. Bueno, Roma era la capital del Imperio Romano, el lugar más importante políticamente hablando, socialmente hablando, culturalmente hablando, intelectualmente hablando de ese tiempo. Y entonces Pablo le agradece a Dios y ora por ellos, por los romanos siempre, de que el Señor los sustente en esa gran ciudad cosmopolita, que el Señor los use, que el Señor los use para evangelizar en Roma y llevar el evangelio a otros lugares. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:10 ahora, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo no había visitado a la iglesia de Roma hasta este tiempo en que había escrito la carta a los romanos. Él quería visitar a los romanos. Pero nos dice en el versículo 10 que él había, pues, planeado, ¿verdad?, varias veces ir a Roma, pero no había podido. Por eso dice, le ruego a Dios que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es muy probable, como vamos a ver un poco más adelante también, allá en el versículo 13, que muchas veces se había propuesto ir a los romanos, pero no había sido la voluntad de Dios. Noten, hermanos, que esto significa que el apóstol Pablo muchas veces se había propuesto, había planeado, pero Dios le decía, no es el tiempo, no es el tiempo, todavía no. De modo que el mismo apóstol Pablo sabía que nada podía hacer sin la voluntad de Dios. Así que nosotros también como creyentes y como iglesia, ¿verdad?, debemos planear, pero someter nuestros planes a la voluntad de Dios. No podemos hacer nada si Dios no lo permite. Todo lo que hagamos, debemos decir como el Señor Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Sí, el gran apóstol Pablo, hermanos. Él sabía que el que iba a decidir a fin de cuentas si iba o no a Roma no era él mismo, era Dios. Pablo estaba sujeto a la voluntad de Dios. Él se sometía a la voluntad de Dios. Por eso dice de que al fin por la voluntad de Dios. Él, hermanos, tenía que ser humilde y someterse a la voluntad de Dios. Dice en Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo, en efecto, tenía muchas ganas, un deseo profundo, ferviente, de ver a los romanos para comunicarles, compartirles algún don espiritual, es decir, alguna enseñanza, algún consejo, alguna exhortación, ministrar entre ellos para confirmarlos, para establecerlos, para, hermanos, hacerlos más firmes, por así decirlo, en la fe. Noten cómo el apóstol, que nunca ha visitado a los cristianos romanos, tiene ese gran deseo como apóstol de ir y confirmarlos en la fe, establecerlos, fortalecerlos en la fe. Y es que todos necesitamos ser fortalecidos, confirmados en la fe. Pero es impresionante que Pablo luego, en Romanos 1:12, se corrige de lo que había dicho en el 11, porque dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La idea del versículo 12 es que Pablo está diciendo a los cristianos de Roma, yo voy a ser de bendición para ustedes. O más bien, ustedes también van a ser de bendición para mí. Por eso decimos que el versículo 12 introduce esta idea tan hermosa de la humildad de Pablo, en que él dice, bueno, no solamente yo voy a ser de bendición para ustedes, sino ustedes serán de bendición para mí. De manera que el confortar cristiano, la edificación, el fortalecimiento, no es de una sola vía, de Pablo a los romanos, sino es de una doble vía, en un doble sentido, ¿verdad? Pablo los confirma y también los cristianos romanos confirman al apóstol Pablo. ¡Qué gran humildad del apóstol! ¡Qué impresionante que él reconoce la obra del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes, pobres y ricos, letrados o iletrados, no importa de qué raza eran. Recuerden, en Roma había una gran diversidad de personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes trasfondos. Pero Pablo dice, para ser mutuamente confortados, es decir, cada uno de los hermanos ha recibido un talento de Dios para poder bendecir a otros hermanos. Así el hermano más humilde que ama a Dios, pero que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu habita en todos los creyentes. No importa qué tan sencillo pueda ser un hermano o hermana de la iglesia, Dios lo puede usar para bendecir a otros. En este caso, al gran apóstol Pablo. Pablo, como cristiano, no tenía ningún prejuicio de superioridad por ser el apóstol, por ser el mensajero oficial de Cristo. Él sabe que necesita ser confortado, fortalecido, animado por otros hermanos. Qué increíble, ¿verdad? Nosotros también no debemos sentirnos superiores a los demás, como si no necesitáramos de los demás. ¿Cuántos pastores y líderes de las iglesias hay que piensan que ellos no necesitan ser animados, confortados, fortalecidos, bendecidos por otros cristianos? Eso es un error. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Todos necesitamos en algún momento ser establecidos, confirmados en la fe, y Dios puede usar al hermano o a la hermana incluso más sencilla de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios actúa por medio de ellos también, no solamente por medio de los pastores. Noten qué dice el apóstol Pablo al final de Romanos 1:12. Por la fe, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, este consuelo, este fortalecimiento mutuo proviene de la fe, es decir, del Evangelio de Dios. Y de acuerdo a Romanos 1, del 1 al 7, el Evangelio tiene en su centro a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Incluye todo el conocimiento de la salvación, incluye lo que Dios ha revelado para la salvación de la iglesia. De manera entonces que esta fe, este cuerpo de doctrinas, este cuerpo de enseñanza que tiene a Cristo en su centro, es la fe, es lo que confesamos, es lo que Pablo confesaba, pero que también los romanos confesaban. Creían en lo mismo, por eso dice, la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pablo, no por ser el apóstol Pablo, tenía una fe diferente a los demás, no. Él compartía la misma fe, la misma creencia, la misma confesión, el mismo Señor y Salvador, al mismo Jesucristo, el mismo que rescató a Pablo, es el mismo que ha rescatado a los romanos. Y lo mismo se puede decir el día de hoy. La fe cristiana es una fe común, una fe que pertenece sin distinción a todos aquellos que confiesan con su boca y creen en su corazón que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. La fe común, eso quiere decir que no hay otra cosa en el mundo que de verdad pueda unir a la humanidad, sino solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe es universal. La fe es el centro unificador de todas las cosas. La iglesia cristiana es una, porque tenemos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Dios quiera pues que esto nos enseñe, ¿verdad?, para que nosotros no andemos discriminando entre unos y otros, ni andemos siendo arrogantes y con aires de superioridad, Porque el gran apóstol Pablo, que es el perito y arquitecto, como él dice, que puso el fundamento, nos enseña que no debe ser así. Bueno, el versículo 13 nos recuerda también que el apóstol Pablo muchas veces se había propuesto visitarlos, pero no había podido ir, ¿verdad?, para ser de bendición entre los cristianos de Roma como entre los demás gentiles. No había podido ir porque estaba ocupado en su ministerio. No había sido, dijimos, la voluntad de Dios. Y para terminar, Pablo dice en Romanos 1, 14 y 15 así: a griegos y a no griegos, griegos a sabios y a no sabios, soy deudor. Esta es una porción de la Biblia, un versículo que nos enseña que el apóstol Pablo había recibido la encomienda de llevar el evangelio a toda clase de personas, a los griegos y a los bárbaros, a los judíos, a los efesios, a los filipenses, no importa de qué nacionalidad, de qué cultura. Por eso dice a griegos y a no griegos, como también había recibido de llevar el evangelio y comunicarlo a cualquier tipo de persona, no importa su preparación, no importa su cultura, no importa su idioma, no importa si eran letrados o iletrados, educados o ignorantes. Por eso dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, Dios le había mandado que tenía que llevar el evangelio a todos sin distinción. Nuevamente, hermanos, la iglesia cristiana, la verdadera iglesia apostólica, es la que sigue el ejemplo de los apóstoles de Cristo. La verdadera iglesia apostólica no es aquella que diga que tiene apóstoles. Ya no existen apóstoles como Pablo y los doce hermanos. Ellos fueron llamados directamente por Jesucristo, vieron a Jesucristo y el Señor Jesucristo los usó, los inspiró para escribir la Escritura. Ya no existen apóstoles en ese sentido. La iglesia en su totalidad es apostólica cuando sigue el ejemplo y se fundamenta sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y una lección súper importante es que el evangelio debemos llevarlo a toda clase de personas. No ser selectivos o tener favoritos, porque eso, hermanos, es ir en contra del evangelio. Y finalmente el apóstol Pablo dice en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a ustedes que están en Roma. En efecto, los cristianos en Roma ya conocían el evangelio. Pero el evangelio, hermanos, es lo que necesita el cristiano al comienzo de su vida cristiana, durante su vida cristiana y hasta el final de su vida cristiana. Por eso Pablo quiere ir a Roma y compartir con ellos, predicarles el evangelio. ¿Qué se debe predicar en la iglesia? El evangelio de Jesucristo. El evangelio que está revelado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se debe de predicar toda la palabra de Dios, que Pablo aquí resume diciendo: quiero anunciarles, predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Ningún cristiano puede decir: ya no necesito del evangelio. Todos necesitamos el evangelio día a día. Amén. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado el día de hoy. Les saludó el pastor Valentín Alpuche. Y nuestro número de teléfono, una vez más, es 661-910-2898. 661-910-2898. La próxima semana los esperamos para estudiar la siguiente sección de Romanos capítulo 1. Que el Señor los bendiga.